que nos vino a visitar a tomar unos mates, no le se ve ninguno porque está medio feito el mate, pero ahora lo va a arreglar Mariana. Sí, el director de cultura de la ciudad de Concordia, del municipio de Concordia, está con nosotros, vino a hablar de un montón de temas. Obviamente la subdirector.
Subsecretario,
ahí está, bueno, yo leí, no importa, ¿eh? Ahí está, pero no, obviamente no. Es un amigo. Compartimos pasiones por la cultura y por el deporte. Jugamos al padre casi a veces cancha de por medio.
Nunca nos enfrentamos en
no
eso.
Me ganás, te vi, tenés clase. César Tizón. Está con nosotros. Bueno, César, un placer.
Sí. Mucho la verdad que, se negaba la reunión, se negaba el programa, pero bueno, gracias a gestiones de una señora que fue casi insoportable en su momento.
Se logró.
Pero así debe ser la gestión.
Así tiene que ser la productora. Imagínate.
Así que felicitaciones a la productora. No, a veces, como les explicaba, la agenda. No es la agenda, la actividad diaria, te va llevando en una ola que no sabes dónde. Y bueno, y a veces se complican los horarios, los tiempos y las formas.
Si bien vamos a hablar de cultura, yo también, por esto de la agenda que vos decís, siempre te comprometés también en los escenarios electorales, políticos, porque sos así. Vamos a hablar de cultura, eso también tiene que ver con el tema de tener una agenda ocupada o no, César.
Lo que pasa es que si uno mezcla por ahí las cuestiones políticas, partidarias, sino la política es superadora a cualquier tipo de planteo partidario. O sea, ya se lo planteaban los filósofos en la antigua Grecia y lo planteaban de esta forma, ¿no? En la política, lo dijo alguna vez algún pensador latinoamericanista, que después lo toma Lula Silva y lo toma como diciendo que en la política está todo. Y ayer estaba escuchando y viendo videos de Papa Francisco, que justamente decía la involucración de la política. En la política están las soluciones de todos los problemas sociales, de todos los problemas, todo lo que nos rodea y los vasos comunicantes, tiene que ver con la política. Porque la gente confunde cultura con arte y está bien que se confunda como la cultura y el arte, pero la cultura es mucho más abarcativa. Está desde nosotros no tenemos nada que ver con un pueblo africano, ni australiano, ni chino, y ellos tienen sus propios comportamientos culturales y nosotros tenemos los propios. Y tiene que ver con eso, con el comportamiento de todos los días, a la hora que te levantás, a la hora que te acostás, qué comés, qué disfrutás, cómo lo disfrutás. Eso tiene que ver con el contexto cultural.
Sí, a veces uno dice, el asado de los amigos.
Eso es cultura.
Eso es cultura.
El fútbol es cultura.
El fútbol es cultura.
Todo lo que realizamos los seres humanos con respecto a esto, bueno, tiene que ver con todo esta naciente, todas nuestras raíces nativas, todas nuestras raíces que nos han por ahí nuestros abuelos inmigrantes. Nosotros tenemos muchísimos italianos, otros tienen muchísimos de alemanes, otros tienen muchísimos de pero generalmente la matriz argentina es europea, ¿no? Porque convengamos que de poco ha quedado de nuestra sangre charrúa en esta región. Pero, y bueno, y fíjate vos que tenemos muchísimos nombres guaraníticos, que acá mismo tenemos nombres de arroyos, calles y lugares guaraníticos.
Pero le metimos nuestra idiosincrasia, profunda, ¿no?
Sí. Y es una resistencia, y ahí están las pujas, ¿no es cierto? O sea, revalorizar lo que es el yuquerí, a pasito de esta radio, el yuquerí chico o el yuquerí grande, y convencernos de que eso es nuestra propia identidad y nuestra propia raíz. Toda esa complejidad es cultura.
Sin duda.
Toda esa complejidad. O sea, toda esa complejidad más la política partidaria.
La política partidaria.
Que también es cultura.
Seguramente, ¿no?
Pasa que han demonizado muchas palabras, ¿no?
El peronismo por sí es cultura argentina.
Claro que sí.
El peronismo, como
el radicalismo mismo.
Como el radicalismo, como movimientos de masa, se han transformado en parte de la.
Bueno, el comunismo mismo a nivel global, esa fue una posición muy clara, política, cultural, de una posición muy fuerte en lo político, que llegó un momento que el mundo se quedó dividido en dos por una fuerte. Aquello del marxismo.
En algunos casos se hablaba de temerle al comunismo, ¿no?
Y claro, son de las demonizaciones de las palabras. La palabra zurdo, por ejemplo, es una palabra que cayó muy fuerte en la sociedad. impactó de tal forma y de tal manera en el pensamiento, en el colectivo de la gente, que hablar de zurdo, precisamente es la palabra que viene de la Revolución Francesa, donde se ubicaban, eran en el momento que se discutía la revolución, los de la izquierda defendían al pueblo y los de la derecha defendían los intereses económicos, y bueno, y de ahí están. Bueno, nosotros demonizamos las palabras, como que ahora están buscando demonizar la palabra peronismo, por ejemplo, o kirchnerismo. Entonces, pero son las profundas luchas que tenemos entre los intereses.
Mirá qué interesante la charla que nos llevaste. Ahora vamos a hablar de cultura. ¿Por qué se transforma tan cíclica la situación de un país, ¿no? Cuando vos decís, se gana terreno, se pierde terreno, y no vamos a hablar de un espacio o otro. Obviamente que queda claro la identificación tuya, pero ¿por qué el pueblo argentino da la sensación de que tiene un sistema cíclico en la cual se gana? Obviamente aparecen intereses muy fuertes, intereses poderosos, pero ¿te da la sensación de eso?
Sí, bueno, o sea, las masas... Lo han dicho los grandes pensadores, los grandes filósofos de la humanidad y de la historia, ¿no? O sea, las masas, por ahí, yo de manera individual puedo pensar y tener un concepto muy claro de lo que es la situación política social de un país, pero la masificación a través de los medios de comunicación, a través de otras estrategias. Antes te invadían con batallones, con guerra, te ponían, te sitiaban Concordia y te tomaban Concordia y vos ya pertenecías a otra bandera. Era así la estrategia en la antigüedad. O después pasó a hacer golpes de Estado en república más organizada, donde ya había organizaciones más sociales mucho más complejas y orgánicas. Bueno, buscaron la estrategia de decir, bueno, vamos con las guerras entre países. Y ahí empezaban los tanques a funcionar, las batallas, muertos de un lado, 30 millones en la Segunda Guerra Mundial, y más de 35 millones en la Primera Guerra Mundial y otros 60 millones en la Segunda. Eso significaba muertos de un lado, muertos del otro, y se tomaba y se conquistaba las masas, o un concepto, o un interés. Hoy, al simplemente comprender la televisión, vos te das cuenta que hay una dominación de pensamiento, y realmente es muy clara las posiciones que hay hoy, cuáles son los intereses. De ahí a que, gracias a Dios, exista esta universalización sería la palabra, de las radios que han podido, las FM, han podido hacer un poco la resistencia a los grandes medios de comunicación.
Y las redes sociales también.
Las redes sociales hoy es un fenómeno nuevo, que es un fenómeno para analizarlo, también te da mucho, pero también te quita otro montón.
Sí, seguramente. Pero hoy los medios están jugando un rol importante. Hoy vos vas a cualquier lugar y te dicen, no, lo que dijo Mirta es... Y vos decís...
Palabra de Dios.
Claro, vos me decís... ¿Me estás hablando en serio? Y sí, y a lo que iba hoy, no, un escenario político electoral. Hoy dije lo que planteó el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet. Dice, tenemos que instalar de que sea provincia la que nosotros tenemos que defender, la provincia de Entre Ríos. Pero está muy instalado el tema de la nacionalización. Ayer fui a un almacén en el cual te decía, no, porque el conflicto y Nito Artaza no tiene nada que ver con Entre Ríos, pero está instalado esto, ¿no?
Está instalado, yo creo que nosotros somos los comunicadores, o sea, nosotros los que más o menos manejamos un lenguaje político, no sabemos por ahí saber llegar a la gente en la comunicación, y ahí está nuestro problema. En contrapartida a esto hay un lenguaje simple, directo, hasta te diría edulcorado, porque decimos que todo se puede a través de la unión, de la cordialidad, de que todos unidos, que vamos por un mundo mejor, en un mundo que... Y nosotros hablamos de cuestiones mucho más medulares de las cuestiones, y la gente por ahí no nos entiende. Y creo que por ahí pasa...
Claro, el escenario que no está.
Y por ahí está lo que decías vos. Nosotros no tenemos que llevar la discusión política de esta instancia, de la del 22, un escenario nacional. Porque primero, nosotros tenemos que llevarla a un territorio netamente provincial. Y profundizar los intereses de lo que queremos como provincia. No queremos, como nosotros no queremos estar en la discusión de una gobernadora de la provincia de Buenos Aires con una posible candidata a congresal de la provincia de Buenos Aires. O sea, Y sin embargo nos han llevado la discusión entre Cristina sí, Cristina no. Y ahí está el error de la gente. Y ahí está el error que nosotros caemos muchas veces, que caemos en la trampa de ellos. La discusión no es esa. La discusión es decir, bueno, necesitamos congresales fuertes, sobre todo nosotros de Concordia, que vamos a tener una compañera como Maida Cresto, que está consolidada con una referencia local y sabe la problemática de todos los ciudadanos de Concordia, y que es la que en definitiva va a ir a defender los intereses de una provincia y de una ciudad que nos importa de manera directa. O sea, ¿qué, y, de, y en el otro lado a quién están la gente ha votado? ¿Un Benedetti? ¿Quién es Benedetti? O sea, ¿la gente sabe quién es Benedetti? ¿Se ha puesto a pensar quién es Benedetti? Yo, con todo el respeto y admiración que tengo por Benedetti, porque es una persona de muchísima trayectoria, pero a mí Benedetti no me representa como proyecto político y como necesidad directa de una ciudad, de mi barrio, de mi realidad de todos los días. La realidad mía es que yo vivo en Concordia y nací y me crié acá en Concordia, y creo que a mí lo que me representa de manera directa es la lista 501, y es que Maida Cresto en este caso.
Y Maida, aparte, con la particularidad de tener un conocimiento bastante cercano de toda la provincia, porque si vos estás con el tema de Educando Movimiento, de Lina Huepro, que recorre la provincia, hay tiene cartas para mostrar hoy Maida Cresto.
Tiene gestión directa, está en gestión directa, o sea, nosotros nos comunicamos, no digo que todos los días, pero una vez cada 10, 15 días, ella está, estamos en reuniones, ya está sabiendo todo el programa cultural que se desarrolla en el municipio y es sensible a eso y nos apoya y bueno, ¿qué más directo que eso?
Igualmente, cuando se analiza, ¿por qué entonces los números vos crees que no acompañan? Hablaste del mensaje directo, claro, te diría hasta dulce, contra otro que dijiste, por ahí no lo estamos sabiendo, pero ¿crees que esto que te instala el tema de la corrupción, esto va llegando y ahí hace?
No, hay una palabra que realmente hay que realmente sacarle el sombrero, porque fue una palabra elegida, yo me acuerdo mucho a la alianza, ¿no? La alianza del año 2000.
Chacho Álvarez de la
Chacho Rúa. Álvarez, sí. Porque hay que tener memoria permanente y hay que ponerse a analizar lo que nos pasó en el pasado. Y los jóvenes, sobre todo, tienen que hablar con sus padres y preguntarle qué pasó en el año 2000. Son jóvenes que van a votar ahora, entre 16 y 18 años. Y ante tanta duda, o sin importarle o no, tienen que preguntarle a sus padres, che, ¿qué pasó en el año 2000? Y ya esta medicina la tomamos nosotros. Y ellos inventaron una palabra mágica, una palabra totalmente sin sentido, cambiemos. Esa palabra enmarca un montón, o sea, profundas cosas. Y perversas cosas a la vez. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que querés cambiar? ¿Yo qué tengo que ver con los bolsos de López? ¿Vos qué tenés que ver con los bolsos de López? El vecino, el que está acá al lado escuchándonos en la radio, ¿qué tiene que ver con los bolsos de López? Pero sí tiene que ver, yo tengo que ver con políticas de un proyecto nacional y popular. Yo tengo que ver con el compromiso de que la Defensa Sur se está haciendo. Y hay un montón de proyectos nuevos y hay un montón de mejoras. Por supuesto que difíciles son épocas económicas muy difíciles.
Bueno, la cultura
hay que volver al 2000 y replantearnos de nuevo qué significó el neoliberalismo, hacia dónde nos condujo, qué es lo que significa ahora la economía. Y estos lenguajes son muy abstractos.
Sí, esos son abstractos.
Estos lenguajes la gente no lo comprende. La gente necesita palabras cortas, breves, y que signifique un cambio. ¿Para qué? No sé. Es como cambiar de esposa o marido. Cambiemos porque me aburrí de mi marido, pues cambiemos porque me aburrí de mi esposa.
Sí, estratégicamente lo aplicaron.
Cambiemos de auto, como cambiemos de bicicleta, cambiemos la cartera, el pantalón, porque no me aburrí. Cambiemos y no ese es el sentido de la política. La política va más allá de estas palabras, de una palabra de cambiar un objeto por otro. Hay gente que se autocondenó cambiando en estas elecciones.
Sí, y que lo manifiesta. El tema
de
que
autocondenó, o sea, no importa, me va mal, no llego a fin, me va mal económicamente, no vendo o no compro o lo que sea, pero hay que cambiar. Eso es lo que te dicen.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero perfecto. ¿Cambiar a dónde? ¿Para qué? Pero yo no, y vuelvo a insistir, no todo. Yo condeno a López.
Sí, sí, sí. Obvio.
Condeno a López. Pero yo no tengo nada que ver con López.
Sí, sí, seguro.
Eso está claro, ¿no?
Tenés que ver con decisiones políticas que se han tomado, que ha impactado, sí tenés que ver.
Y tengo,
como el hecho, la cultura misma.
Y ¿no? Sigue la lista, ¿no? Y sigue la lista. Puedo poner López y un montón de más.
Sí, sí, seguro.
Eso
seguro.
Es condenatorio en toda la República.
Pero sí poner de acuerdo con políticas que se han tomado con la cultura, que hoy la misma gente de la cultura te habla de un retroceso.
Exacto, exacto. Uh-huh.
Que lo empieza a sentir directamente.
Pero claro, ¿por qué? Porque había todo un planteo que desde la batalla cultural, que tiene que ver con un montón de valores, porque no solo a través del arte. El arte siempre fue perseguido y siempre fue castigado en ese sentido, porque el arte produce otro punto de vista, otro pensamiento. Vos podés leer que no solo está la palabra, una palabra cambiemos, no significa lo que realmente significa cambiar.
Se genera pensamiento crítico, más vale, y vos te podés plantear que eso no alcanza solamente.
Claro, exactamente. Te planteas frente a un mundo con un pensamiento distinto. Yo no sé si hasta diría crítico, pero el arte te da herramientas suficientes como para vos poder leer entre líneas un título del diario Clarín. Y eso es lo peligroso.
César, te pregunto, ¿qué rol le das a estas elecciones? Teniendo en cuenta este escenario que vos nos marcás, ¿qué rol le das a estas elecciones de medio término, legislativa, que para muchos se lo están dando una de las legislativas más importantes, el retorno a la democracia? ¿Qué rol le estás dando vos?
¿Qué sé yo? Bueno, el rol de esta legislativa en estos términos, bueno, es una pulseada. Yo lo veo, decime una gráfica, es una pulseada. Son dos brazos potentes que se están torciendo hacia un lado o hacia el otro. La discusión es justamente el proyecto provincial, cómo queremos que el gobernador, nuestro gobernador Gustavo Bordet, llegue a una provincia sustentable, desarrollista, progresista, a una provincia en términos conservadores, terratenientes y esas cosas. Bueno, esas son las discusiones, esos son los dos brazos históricos políticos que siempre hubo en la Argentina, en esta provincia aún más. Sí se van a se está debatiendo la reafirmación de una idea edulcorada, de una posición política llena de globos de colores y con fantasías, casi un mundo de Walt Disney, contra otra realidad que es profunda, que hay políticas muy complejas y de intereses muy definidos en juego. Y bueno, algunos lo minimizan, no, esta es una legislativa más, una legislativa menos. Yo creo que no es así, yo creo que hay que seguir hablando con la gente, tratando de que apaguen un poquito la televisión y que dejen las redes sociales un poquito y que piensen dónde están parados.
Si le encontramos explicación, bueno, yo me apasiono hablando con César, si le encontramos una explicación a tipo que vos llevaste un año que hizo el clic en la Argentina, que fue el 2001, ¿no? Gente que no tenía para comer o estaba con el trueque, estaba, y hoy apoyado en un auto comprado nuevo, te habla del cambio, que me cansaron y todo eso. ¿Cómo se explica eso? Te diría casi filosóficamente, tipo que en el 2003 no tenían nada y hoy acomodado económicamente, con un laburo, te plantean que hay que cambiar. ¿Cómo podemos encontrar una explicación a eso? Me imagino que te ha pasado, te ha encontrado con...
Sí, primero que es saber dónde vos estás parado en la vida y saber a qué clase se pertenece en primera medida, ¿viste? Si vos crees que porque te compraste un cero kilómetro ya perteneces a otra clase social, bueno, estás en el horno, estás en el horno. Primero como ciudadano, segundo como ser humano. Sí, me ha pasado y me pasa a diario y nos pasa con familiares directos. O sea, la gente que te dice, no, ya me lo gané. Sí, por supuesto que te lo ganaste, laburando de 7 a 10 de la noche, todos los días, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Como lo hicieron, lo hizo mi viejo toda la vida, como lo hizo mi vieja y lo sigue haciendo mi vieja, levantándose a las 5 de la mañana todos los días. Lo que pasa es que mi vieja lo ha hecho antes. Y nunca le alcanzaba, ni podía, ni las cosas estaban dadas como para que ella se pueda desarrollar. Pero acá hubo 12 años, y no olvidar, por favor, que hubo 12 años de desarrollo y que pudieron lograr las conquistas sociales o las conquistas económicas que por ahí, de poder tener su departamentito, poder tener su autito. Pero porque hubo todo un contexto nacional que fue próspero a que vos puedas. Hoy no creo que pueda.
Yo voy a apelar a algo conociéndote.
Entonces ahí estamos hablando de políticas, ¿no?
Algo que conociéndote sé que le das mucha importancia. El tema del cooperativismo, empujar en equipo, porque sé que sos así. ¿Crees que se pierde algo cuando vos lográs algo, un avance en tu situación individual, te transforma en mal individualista y perdés el aspecto colectivo? ¿Crees que hay algo de eso?
Bueno, yo soy una persona que siempre trabaja en equipo.
Sí, por eso lo aclaré.
Yo, para mí el equipo es fundamental. Si no hay equipo, no hay. Nadie se salva de nada de manera individual. En ningún caso de la vida, saquémoslo de lo político, nadie se salva solo. Sí, vos sabés que yo he estado muy enojado en términos con la sociedad, con la sociedad toda, ¿no? No voy a hablar ni de clase ni de nada.
No.
Porque yo no puedo entender hasta el día de hoy qué pasó con la gente. Sí, lo analizo desde todos los ángulos. Tenemos debates, tenemos grupos de amigos que somos por ahí un poquito, que nos juntamos a cenar y a charlar de estas cosas. No, hasta el día de hoy no podemos comprender qué sucede con estas cosas. ¿Qué es lo que piensa la gente en términos de creer que se va a salvar solo, por qué votó como votó, por qué vota como vota? O sea, yo trato de, a veces, hasta de ponerme de la vereda del otro también, de decir, a ver qué. Poner que yo tuviese 50.000 hectáreas de ganado y 50.000 cabezas de ganado y tenía la cabeza queriendo exportar mis productos a Europa, estaría defendiendo una posición. Y yo me pongo desde el lado ese y digo yo, puta, lo defienden y muy bien a su posición. Que cualquiera de nosotros haría lo mismo. Entonces nosotros, ¿de qué lado estamos? ¿Y qué es lo que tenemos que defendernos?
¿Te vas a poner al lado de las 50.000 cabezas ganado?
No, porque mi viejo fue colectivero y camionero y un obrero trabajaba en una quinta de joven y a mí me enseñaron ese tipo de trabajo. Yo sé de dónde vengo y hacia dónde voy. Esa es un poco una desventaja, ¿no? Porque capaz viviría un poco más feliz, porque es muy complejo y hay cosas que no me gusta decirla en el micrófono.
No, la va a decir, no, pero lo dijo por lo menos. Me he enojado y eso es entendible. Te llevo a proyectar un poquito al futuro. ¿Crees que es peligroso el escenario que hay cuando se empieza a hablar de flexibilización laboral, las cajas jubilatorias, la edad jubilatoria, ajuste, tarifa, y abrir las importaciones?
Embargos hacia nada, ¿no?
Embargos, bueno, préstamos, ¿no?
Bueno, voy a empezar a hablar de los extractos de nuevo, ¿viste? Empiezo con Rivadavia.
A mí me encanta escucharte hablar de historia y rememorar desde allá, ¿no? Desde Rivadavia, que nos entregó.
Y bueno,
hasta el pacto Roca Rúzima, y nos ponemos a hablar.
Seguimos a hablar de todo eso, llegamos a la conclusión de que siempre los platos rotos los paga el peronismo, ¿viste? Y ahora en este momento estamos viviendo un periodo de platos rotos y va a seguir habiendo platos rotos. No podemos embargar un país 100 años. Paralelamente a que se estaban haciendo marchas y Santiago Maldonado y estas cosas, y reavivan la causa Nisman, y entonces van, es como que te van confundiendo en la cabeza, la cabeza explota permanentemente. Y justo nos vino ayer lo del Estados Unidos, los 50 muertos en Estados Unidos, y así nos van llevando, y por debajo de la mesa estamos creando deuda por $1,000,000,000. $1,000,000,000 es mucha plata.
Es mucha plata. Y aparte, los tipos que entran en la deuda...
¿Quién va a pagar esa deuda?
Dice, nuestros nietos van a estar pagando.
Estamos en el punto cero de Rivadavia. O sea, ¿quién va a terminar pagando la deuda de Rivadavia? Juan Domingo Perón, 50 años después. ¿Quién termina de pagar la deuda del neoliberalismo? Néstor Kirchner.
Y ahora está bastante complicada, te digo, ¿no? Yo voy a aportar unos pesos para pagar, ¿no? Con los impuestos que nos están llegando, uno dice, los van a cobrar. Pero viste eso que dicen que los tipos que van a poner en 12, 14 años recuperan el capital que pusieron y después tienen 80 años de ganancia.
Para vivir en una isla y mirándonos a nosotros, los pobres.
Y con el tema del trabajador también, ¿no? Si claro. Vos flexibilizás el tema laboral, que ya tuvo un conflicto importante en la Argentina, el ejemplo de Brasil, también causa por lo menos un temor. Uno dice, ¿puede ser usado en campaña o es real esto?
No, es real.
Es real.
Vienen por eso. Uh-huh. Vienen por eso.
Neoliberalismo puro, decís vos.
Sí, vienen a profundizar en lo que se creó allá por Martínez de Hoz en la década del 70. Vienen a terminar las cosas, porque no, quedan cosas truncas. Eso no me queda la menor duda.
Ese es el temor que te genera el escenario que se viene.
¿Cómo yo puedo competir con un compañero que está manejando un carro en este momento acá en el barrio? ¿Cómo ese compañero puede competir conmigo?
Bueno.
¿Cómo ese compañero que está manejando un carro en este momento puede competir con un empresario de Concordia? Porque el libre mercado, confundimos libre mercado con un sistema liberal, que es distinto.
Es distinto. Sí,
es el sálvese quien pueda, el poderoso se lo come al más débil.
Las venas abiertas a Latinoamérica, de Galeano.
Volvemos a Galeano y a la historia de nuevo, y a la complejidad y lo abstracto. Pero bueno.
Y esto le da un sentido totalmente intencional, César, por lo que puede estar pasando en Brasil, por lo que puede estar pasando con Evo Morales en Bolivia, que todavía sostiene.
Ahí está, pobre. Lo tienen en los anchos. Y bueno.
¿Crees que es intencional estos bajados?
Sí, no, el mundo hace eso, o sea, esto es una superestructura que nosotros ni siquiera somos capaces de, ni a mí me da la cabeza para saber, los capitales son eso. Y bueno, lamentablemente para ellos, digo, existió un peronismo que dio dignificación, que dio leyes laborales, que dio un montón de beneficios a los trabajadores y a los pobres. Y bueno, y eso es cultural. Y eso cultural va a ser difícil vencerlo también, ¿no?
Aparte a esos derechos, como decía, el peronismo de Perón y Evita, le vino la libertadora, ¿no? Una revolución.
Le tiramos unas bombitas con los aviones.
Claro, por eso
300 sí. Muertos en la plaza, y eso nadie se acuerda.
Y ahora te tiran los medios de comunicación, te tiran,
sí, sí,
¿eh?
Sí. Ahora, o si no te compran.
Pues yo estaba leyendo una nota, te la mostraba fuera.
¿Vos ves la historia de Jorge Lanata? Vos no podés creer.
Sí, para mí un referente en un momento, cuando surge Página 12.
Para nosotros, sí, Jorge Lanata era un
referente.
Era la
tapa negra con el balazo de
claro, y mirá lo que soy. Lo compraron.
Con mucha guita.
Lo compraron.
Sí, la verdad que ese es un tipo, y aparte es un tipo que lo mira, y esto hay que decir, entonces sabe a dónde apuntar.
Bueno, pero yo quiero que lo mire la gente, a mí me gusta que la gente lo mire, pero que lo mire desde aquella nata y lo que se convirtió hoy. O sea, la gente, ya hay cosas misteriosas, viste, de la gente. La gente vio la caja fuerte en el inconsciente colectivo de Néstor Kirchner, y era un montaje televisivo de un estudio de televisión. Y la gente hasta el día de hoy tiene la caja fuerte de los Kirchner en la cabeza. Y era un montaje, era una escenografía montada. ¿Cómo puedes creer en eso? ¿Cómo puedes creer en la nata de la década del 80 a la nata de hoy? Entonces...
Sí, parte muy, muy intencional con este conflicto de Maldonado y los mapuches. El otro día la nata, sabiendo con la gente que lo mira, los comparaba con el ISIS. Y vos decís, es innecesario.
Con cuchillo Tramontina.
Claro, entonces vos decís, es innecesario.
Con Gomera. El ISIS con Gomera. Es una ridiculez.
Entonces vos, la imaginate, gente que
imaginate que inventan eso, o sea, Gomera y Tramontina. Sí. Imaginate si tuviesen un 22 para mostrar, te arman un arsenal, un montaje televisivo y... Bueno, no nos olvidemos acá aquel montaje televisivo que hubo también en el Castillo Pereda. Tampoco, no nos olvidemos de eso, de lo que es capaz de hacer la televisión, ¿no?
Que después he demostrado, hasta una película lo muestra, ¿no? Que fue un montaje.
Un montaje televisado, un montaje con actores.
Che, y esto de otro compromiso que vos tenés mucho es el tema del tema de derechos humanos y esto. ¿Cómo estás viendo el caso Maldonado? Pero a su vez, ¿cómo tomaste cuando salió el 2x1? ¿Cómo tomaste cuando se largó la frase el curro de los derechos humanos? ¿Cómo tomaste cuando volvieron a traer la teoría de los dos demonios? ¿Cómo viviste todo este escenario teniendo en cuenta tu compromiso? Esto lo tengo que decir, obviamente. Me imagino que te dolió el 2x1, ¿no? Cuando decía estos tipos vuelven a la calle ya.
Claro, no, pero vos sabés que más allá de... Porque generalmente hubo periodos que te causaba bronca, rabia, odio, miedo, inclusive. Miedo, ¿por qué no? Todos tenemos miedo. Pero yo, a mí lo que me cuesta entender es cómo la gente no es capaz de comprender la peligrosidad de lo que se está viviendo. Y de lo que significa todos esos títulos que vos fuiste dando. Lo peligroso que puede llegar a ser, porque es como como el poema de Benedetti, ¿no? Mañana tocarán mi puerta. Mañana van a tocar mi puerta. Y te puede pasar a vos, te puede pasar a cualquiera de nosotros que no esté en disonancia a los proyectos de ellos. Entonces, lo de Maldonado para mí, bueno, es una triste historia, verdaderamente. Muy triste, yo he sido siempre, si vos me decís, defender a un compañero, es un compañero caído, esto es así, un compañero que creyó en los nativos, en nuestros orígenes, en nuestras razas. Ojalá hubiese varios Maldonados acá, no caídos, por supuesto, luchando por nuestros charrúas, que sí los hay comunidades de charrúas, comunidades indígenas en Entre Ríos, y defender cada uno de estas cosas. Pero bueno, son batallas que vienen desde la conquista a la fecha, sí.
Pero que esté ese tufo de desaparecido, me parece que...
No, pero además mezclar todo, ¿viste? O sea, mezclar un pibe, un compañero de convicciones muy claras, de una defensa clara, de un... Estamos hablando con una potencia como Véneto, ¿viste? Estamos hablando de un tipo que es muy poderoso económicamente.
Vale, océano.
Claro. Y eso significa... Y que haya caído un compañero en esa lucha. Me produce mucho dolor, pero a la vez me produce mucha rabia que la gente tampoco reaccione, ¿viste? Somos siempre los mismos y eso es una pena. Yo el otro día fui a la marcha, estuve ahí acompañando, y el domingo... Y somos siempre los mismos, ¿viste? Y eso tendría que ser una masificación total al repudio. Es un tipo muerto y desaparecido, ¿viste? ¿Qué sé yo?
César, te tengo que despedir porque nos repasamos, pero no quiero dejar hablar de la cultura. Se vienen los acústicos, especial de acústico, ahí en el Salón de Acto de la Municipalidad de Concordia. Pero aparte, haceme un breve resumen. Buena movida cultural.
Sí, este fin de semana muchísima. Arrancamos el día viernes con acústico de tango. El que quiera, el amante del tango, puede ir a escuchar a
Ángel Dubar
y Mariana Novoa. Sabemos que Mariana Novoa es ganadora del premio Gardel. Es una excelente cantante, grosa, imperdible, grosa. Totalmente entrada gratuita en el Salón de Actos.
¿Hay que reservar algo por el
tema? No, es el título de llegada. Es en el Salón de Actos de la Municipalidad a partir de las 21 horas del día viernes. al otro día, conjuntamente con UPCN, en este proyecto que venimos haciendo todos los años, Guitarras del Mundo.
Qué lindo,
que nos va a acompañar, bueno, un músico internacional, uno nacional, y nosotros convocamos a Daniel Soria, que es un músico concordiense, hoy radicado en Córdoba, que se llama, con un grupo de Dedo Negro, que nos va a venir a acompañar.
¿Eso también en el salón de acto, o esto dónde va
no,
a ser?
No, es en el auditorio, del día sábado. Ajá. Y también largamos el día sábado toda la actividad conjuntamente con esta agrupación que se llama Mon Music, músico
el
movimiento latinoamericano de la canción infantil. Excelente programa, excelentes músicos, nos van a venir a visitar músicos de toda Latinoamérica al Concordia. Sabés que este es un movimiento latinoamericano. Sí.
Donde estuvo Marcos Gouda el otro día en vivo acá y nos explicó que es el integrante.
Bueno, Marcos, un excelente trabajador, con Marisa Bernstein y Maida, están trabajando en este equipo enorme. Están haciendo muchísimas cosas y bueno, nosotros estamos acompañando e invitando, que va a haber sábado, domingo, lunes y martes.
Actividades. Y que va a tener un montón de escenarios, va a haber en San Carlos, van a estar en la Casa de Piedra,
en el barrio Centenario. O sea que llevamos a distintos barrios de la comunidad estos cancioneros, van a estar participando también artistas locales en todo este movimiento. Nosotros llevamos la banda Escuela Infantil de Música, que es un ejemplo de lo que significa el niño en esta producción musical que están teniendo ahí en la banda Escuela Municipal de Música. Van a estar participando Payaso, Chucurengo, Crocante, en todo este movimiento. Así que tenemos un fin de semana realmente
cargado de actividad.
Muy, muy cargado.
Buen momento de la cultura para la ciudad de Concordia.
Sí.
Vos sabés que nosotros el otro día tuvimos contacto con turistas y dice que se fueron sorprendidos por la movida cultural de Concordia. Con teatro toda la semana, recitales en todos lados.
Además la diversidad, ¿no? Desde el rock and roll
al
chamamé, nuestra música nativa, y tenemos también, además de todo eso, la actividad privada es muchísima también, que nosotros acompañamos, ellos nos acompañan a nosotros.
Sí, porque nos han dicho que están en las carteleras, en el tema turístico también, en el tema de la cultura, continuamente lo están apoyando en las carteleras y eso. Entonces,
bueno, entonces estamos ahí trabajando de manera en conjunta y en red todos.
A mí me sorprendió porque era un turista que nos dijo que siempre anda recorriendo, que le sorprendió, aparte de la belleza de Concordia, la movida cultural de la noche, dijo. Puntualmente lo
dijo. Sí, tiene mucha actividad cultural.
Me voy a decir, nocturna.
Es más, yo me arriesgo a decir, ¿no? Me arriesgo a decir que somos ya la ciudad más importante en actividades culturales.
Sí. Por la variedad, lo que dijiste, la cantidad.
La diversidad, o sea, acá hay de todo tipo, color y forma, y eso está bueno.
Sin duda. César, un placer tenerte, me encantó charlar con vos, obviamente. La verdad que, claro, eso es lo que está bueno, cuando te hablan claro y se puede entender un escenario, Te agradecemos, y bueno, cualquier momento, vos sabés que nos encanta tenerte, así que en cualquier momento lo tenemos nuevamente, gracias, César.
No, gracias a ustedes por invitarme, a Mariana, por sobre todas las cosas.
Por sobre todas las cosas que te va a quedar el recuerdo.
He hecho grandes gestiones por... Y bueno, y a vos y a tu niño también, que bueno, siempre nos encontramos en actividades culturales, ustedes son también visitadores de la cultura.
De participar. El último hicimos ahí de Saint-Exupéry, en el castillo estuvimos leyendo fragmentos de Saint-Exupéry, que estuvo bárbaro. Nos vamos rápidamente a los clásicos de la música, escuchamos, que sé que te gusta la música.